Lucas capítulo 7, voy a comenzar en versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Entonces una mujer vino al Señor Jesús, y estaba llorando, y con sus lágrimas lavó sus pies, y estaba enjugaba, dice, con sus cabellos sus pies, y también ungió al Señor Jesucristo con el perfume. Pero cuando vio esto el fariseo, versículo 39, que le había convidado, dijo para sí, este, si fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Y Jesús dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa. Y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Ni no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más, mucho más aquel a quien se perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. En esta historia encontramos una mujer muy agradecida con el Señor Jesucristo. Ella reconoció con lágrimas su propio pecado. Y ella, aún Cristo reconoce que ella fue pecadora. Pero ella recibió el perdón del Señor Jesucristo porque ella vino a Él con fe. Y ella estaba dispuesta a rendirse al Señor Jesucristo. Octavio y Caleb, vamos a pasar acá con la maestra Yari. Van a sentar acá al lado de ella para tener ayuda si lo necesitan. Ok. En esta historia encontramos dos personas junto con el Señor Jesucristo. Simón el fariseo, que es el que invitó a Jesucristo a su casa, y la mujer. Y después de que viene esa mujer, Simón piensa que a ella no es digna de tocar a Jesús y estar con él. Pero lo que Jesús muestra es que ella ha mostrado más amor por Jesucristo que aún Simón el fariseo, que invitó a Cristo a su casa. Porque ella hizo todo esto para Jesús y el fariseo ni aún ofreció agua para lavar sus pies de Cristo. ¿Y qué es la diferencia? En esta parábola, Cristo muestra que el que recibe más perdón va a tener más amor. En la parábola, son deudores que deben dinero. Y uno debe mucho dinero y uno poco. Y el que recibe perdón de mucho dinero, entonces siente más amor porque recibió un regalo más grande. Entonces, ¿qué es la diferencia entre la mujer y Simón? Bueno, los dos sabemos son pecadores o fueron pecadores porque la Biblia dice que todos han pecado. Pero la mujer reconoció que ella tenía muchos pecados. Y Simón pensaba que casi no. Entonces, por eso Simón no sintió mucho amor por el Señor Jesucristo. No estaba dispuesto ni aún a lavar sus pies. porque él no vio su necesidad. Y esta mujer entonces vio su gran necesidad del perdón del Señor Jesucristo. Entonces amaba a él mucho. Y en la Biblia encontramos varias historias de personas que sus vidas cambiaron mucho cuando ellos vinieron al Señor. Y ellos tuvieron mucho amor por el Señor y por el pueblo de Dios, por todo lo que habían recibido de Dios. Un ejemplo encontramos en el libro de Segundo de Samuel. El segundo libro de Samuel y capítulo 15. En Segundo de Samuel 15 es la historia de cuando Absalón se hizo una rebelión en contra de su padre rey David. Entonces, en este contexto, David tuvo que huir de la ciudad de Jerusalén porque habían venido para atacar la ciudad de Jerusalén. Entonces, David salió con su familia, con algunos amigos de Jerusalén. Y mientras él iba en camino, varias personas vinieron a juntarse con él. Y esas personas dijeron: vamos a estar con usted, rey David. No vamos a estar con Absalón, porque queremos a ti y no queremos estar con Absalón. Y una de las personas encontramos en versículo 18, en 2 de Samuel 15, 18. Dice: y todos sus siervos de David pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, ¿y he de ser hoy que te mueves para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde puedo ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo: vive Dios, y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo, y todos sus hombres, y toda su familia. Entonces uno de los grupos que vinieron para estar con David en ese tiempo de la rebelión de Absalón fue un grupo de hombres que vinieron desde Gat. Y Gat fue una ciudad filistea. Y los que vinieron de Gat se llaman geteos, como es el término para las personas de Gat. Ahora, ¿quién me puede decir, alguien en la Biblia, una persona, un filisteo que vino de la ciudad de Gat? ¿Alguien más que conocemos su nombre en la Biblia? ¿Yari? Goliat. Goliat fue un filisteo de la ciudad de Gat. ¿Y cómo fue la relación entre David y Goliat? ¿Fueron amigos? No, ¿qué pasó? ¿Owen? Pelearon. ¿Y cómo terminó la pelea? Sí, David ganó y mató a Goliat. Porque los filisteos fueron enemigos de Israel. Estaban en constante lucha. Y a través de toda la vida de David estaba luchando con filisteos. Pero es muy interesante que algunos de los filisteos dejaron los dioses de los filisteos y vinieron a servir el Dios de Israel y juntarse con David. Y uno fue ese hombre, Itai geteo, o hombre de Gad. Y él vino para estar con David, y estaba con él mucho tiempo. Y en este momento importante en la vida de David, David dice: las cosas se están poniendo muy difíciles, tú ni aún eres de Israel, eres extranjero, entonces mejor puedes ir a tu país o donde quieres, pero yo tengo que huir ahora. Pero ¿qué dice Itai? Dice a David, respondió: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Itai es alguien que tenía mucha gratitud por la oportunidad de conocer el Dios de Israel y de estar con el ungido de Dios, David. Y él estaba dispuesto a quedar con él, aunque tuvieron que morir juntos. Él quería estar con el hombre que Dios había escogido. Y él dejó atrás su vida como filisteo, y él estaba siguiendo al rey de Israel. Hasta que vemos un poco después, en capítulo 18, que él fue uno de los generales en el ejército de David. En 2 Samuel 8, 2, cuando David dividió su ejército en tres partes, puse una tercera parte abajo de Joab, una tercera parte abajo de Abisaí, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Entonces, vemos que él tenía una posición de honor en el ejército de David, porque él fue fiel a su rey aún en tiempos difíciles. Otra persona que encontramos en el Nuevo Testamento es María Magdalena. ¿Alguien me puede decir, vamos a Marcos ahora, Marcos 16, alguien me puede decir qué hizo Cristo para María Magdalena? ¿Alguien sabe? Marcos capítulo 16. En la Biblia nos muestra que Cristo ayudó a muchas personas. Algunos Cristo sanó cuando tuvieron una enfermedad muy seria. Y por supuesto, todos recibieron la gracia de Dios a través de él. ¿Pero qué hizo Cristo a favor de María Magdalena? ¿Quién sabe? Josué. ¿Quitó un demonio? ¿Es verdad? Vamos a leer en capítulo 16, versículo 9. Dice Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces, ¿correcto, Josué? Pero 7 demonios. Eso es lo que Cristo hizo a favor de ella. Ella estaba afligida con 7 demonios y un día la Biblia no nos dice exactamente cómo lo pasó, pero Cristo quitó esos demonios de ella. ¿Y qué vemos en la Biblia? ¿Cómo respondió María Magdalena después de que Cristo hizo esto para ella? ¿Qué fue la respuesta de su corazón? Bueno, no tenemos mucha información sobre ella, pero siempre cuando vemos María Magdalena en la Biblia, ella está siguiendo al Señor Jesucristo. Porque él quería estar con él, quería aprender de él y también quería servirle a él. Vamos ahora a Juan, capítulo 19. En el Evangelio de Juan tenemos los detalles de lo que pasó cuando Cristo apareció a María Magdalena. Y la historia comienza en Juan 19, cuando Cristo estaba en la cruz. Cuando Cristo fue llevado en el huerto de Getsemaní, los soldados y los hombres que atraparon a Jesús y lo llevaron, ¿qué hicieron todos los discípulos del Señor Jesucristo? La Biblia dice que se huyeron, se corrieron y dejaron a Cristo solo. Entonces, cuando llegó el tiempo de la crucifixión, solo un discípulo estaba ahí, Juan, pero también varias mujeres estaban allí junto a la cruz. En Juan 19, versículo 25, dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Entonces, de las cuatro mujeres que estaban más cerca de Jesús, vemos María Magdalena. En el siguiente capítulo, vemos lo que pasó después de la resurrección, que Cristo apareció primero a María Magdalena. En Juan 20, versículo 1, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitar la piedra del sepulcro. Y vemos lo que pasó ahí, y después, en versículo, después en este mismo capítulo, en versículo 16, vamos un poco atrás, a versículo 11. Dice, Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, porque Cristo no estaba ahí. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabeza y otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo le llevaré». Jesús le dijo, «María». Volviéndose a ella, le dijo, «Rabone», que significa decir maestro. Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho esas cosas. Lo que encontramos aquí es, aunque no sabemos mucho de María Magdalena, después de que ella recibió este gran regalo de Cristo, esta ayuda de Cristo en echar fuera esos siete demonios, vemos que ella tenía mucha gratitud hacia el Señor y quería siempre estar con Él. De una manera, en las evidencias externas, vemos que ella fue la más triste en ese tiempo después de que Cristo murió y no pudiera encontrar su cuerpo. Y ella quedó ahí, ella fue la única que quedó ahí en frente del sepulcro. Y Cristo apareció a ella primero. Y eso es la respuesta de su corazón en gratitud por lo que Cristo había hecho para ella. Y también un ejemplo más que vemos en el Nuevo Testamento es Pablo. Vamos a Hechos 9. Para entender lo que Cristo hizo a favor de Pablo, tenemos que entender cómo estaba su vida antes de conocer al Señor Jesucristo. Y entonces después, en este podemos ver la respuesta de su corazón. Cómo estaba antes y cómo estaba después de que él conoció a Cristo. En Hechos capítulo 9 vemos la conversión de Pablo o de Saulo. Porque antes de ser cristiano, Pablo tenía el nombre Saulo. Y dice en Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces él estaba buscando a los cristianos para llevarlos a la cárcel. Y después, en Hechos 22, Pablo habla un poco más. Estaba dando la historia de su vida, lo que Cristo había hecho por él. Y vemos en Hechos 22 que está diciendo la historia de su vida y cómo él actuaba. Y en versículo 4, en Hechos 22, 4, Pablo dice, «Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres». Y dice en el versículo 5, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieron allí, para que fuesen castigados. Entonces él luchaba en contra de la iglesia. Un poco más adelante, en capítulo 26, en Hechos 26, vemos una vez más que Pablo está diciendo la historia de su vida, de su conversión a Cristo. Hechos 26, y comenzando en versículo 9, Hechos 26, 9, Pablo dice, «Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras». Y habla de todo lo que él hizo en contra del Señor Jesucristo. Pero en la historia continúa que él habla de cuando él iba a Damasco, entonces Cristo vino a él y él vio la luz más brillante que el sol. Y Cristo habló a él. Pero hay un pasaje más en 1 de Timoteo, en lo cual Pablo habla de su vida pasada. Lo voy a leer. 1 de Timoteo 1:13. Bueno, voy a ir un poco más atrás también para ver lo que Pablo está diciendo aquí. En 1 de Timoteo 1:12, Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice: en el pasado yo hice muchas cosas contra el Señor Jesucristo. Fue blasfemo, perseguidor, injuriador, pero recibió misericordia de parte del Señor Jesucristo. Y por eso Pablo entendió el amor de Cristo. Y por eso lo vemos entonces en la vida de Pablo, como él respondió. Recordamos cómo respondió la mujer en Lucas 7, porque ella recibió mucho, ella amó mucho a Cristo. María Magdalena respondió con amor hacia Cristo, y también Pablo, y lo podemos ver en su vida. Voy a leer Filipenses 3:8. En Filipenses 3:8, Pablo dice: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor de cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Pablo dice: todo lo que está en el mundo es como basura comparado con lo que es Cristo Jesús. Para ganar a Cristo, para estar con Cristo, estoy dispuesto a dejar a todo. Y eso es porque Pablo tenía gratitud por lo que había recibido. Y vemos muchos pasajes que muestran cómo Pablo no solo tenía un sentimiento en su corazón, pero lo mostró con su vida también, en cómo él actuaba. Él estaba dispuesto a servir al Señor. Aunque fue muy difícil, le costó mucho dolor, Pablo siguió al Señor. Por ejemplo, en un pasaje Pablo dice esto, escuchen por favor. Él dice: son ministros de Cristo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. Eso es todo lo que Pablo sufrió. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he pedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y Pablo sufrió todo esto en su deseo de servir al Señor, porque fue perdonado mucho y amó mucho. En Hechos 14 leemos la historia de cómo él estaba predicando y la gente rechazaron su palabra, lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y todos los discípulos lo vieron como muerto. Pero después de que la gente mala se fueron, Pablo se levantó sus pies. El Señor lo levantó de una condición, tal vez él murió o casi muerto. ¿Y qué hizo Pablo? Dijo: nunca voy a ir a esta ciudad. No, él entró otra vez en la ciudad para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque él no tenía temor de los hombres, porque él quería hacer la voluntad de Dios. Como nosotros aquí, tenemos la oportunidad de hacer la voluntad de Dios y no estar distraídos por sonidos de afuera. Piensen, si Pablo estaba dispuesto a ser pedreado, apedrearlo y continuar con la palabra, predicando y escuchando la palabra. Pero nosotros ni aún estamos dispuestos a continuar. Si escuchamos algo fuera, bueno, toda nuestra atención se vaya. Pero Pablo fue un hombre que toda su vida fue dedicada a lo que fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía mucho amor por Dios, por todo lo que él había recibido. Aún en Hechos 20, cuando él estaba dispuesto a regresar a Jerusalén, un profeta vino y dijo, si vas a Jerusalén, te van a echar en la cárcel. Pero, ¿qué dijo Pablo? Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Entonces él dijo, no hago caso de nada aparte de lo que es la voluntad de Dios para mí. Y él estaba dispuesto de hacer lo que fue la voluntad de Dios a pesar del peligro que estaba enfrente de él. Entonces continuó en su viaje hacia Jerusalén. Y podemos continuar con su vida, los ejemplos que vemos en Pablo. Pero todo fue ¿por qué? Porque Cristo había cambiado su vida. Vamos a 2 Corintios 5. 2 de Corintios 5. Y aquí vemos algunos versículos que hablan del cambio que viene a la vida de una persona que es salvo. Una persona que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador tiene un gran cambio en su vida. Porque Cristo viene para quitar el pecado, para dar un nuevo corazón. Y eso es lo que hemos visto en todas estas personas que hemos estudiado. Una vida cambiada. Desde una mujer con demonios, una mujer en pecado, un hombre filisteo de la ciudad de Gad, un hombre que fue perseguidor de la iglesia. Todos cambiaron para ser parte de la familia de Dios. Y eso es lo que vemos en 2 de Corintios 5. Y vamos a comenzar en versículo 12. 2 de Corintios 5, 12 dice, no nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se gloríen en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Él está diciendo que a veces la gente piensa que somos locos, porque lo que estamos haciendo es sacrificar todo por Cristo. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué significa constriñe? ¿Alguien me puede dar una definición de constriñir? ¿Constriñir? ¿O constriñar? ¿Qué es con A? Constriñir. ¿Qué significa esta palabra? ¿Alguien sabe? ¿Rebeca? ¿Aplastar? ¿O atar o amarrar? De una manera es algo que me no permite que yo pueda ir. O yo tengo que estar en un lugar porque estoy constreñido. No puedo moverme porque es como estoy amarrado a algo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El amor de Cristo es como ligaduras que están atando o agarrando mi vida para que no pueda salir de algo. Y no puedo salir de la voluntad de Dios, porque lo que me tiene captado es el amor de Cristo. Y estoy entonces viviendo por Él. Él dice, voy a continuar haciendo, aunque piensen que somos locos, porque el amor de Cristo nos constriñe. Versículo 15. Cristo por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando Cristo murió, fue para darnos vida, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente en nuestros pecados. Cuando Cristo viene a una vida, da vida espiritual. Entonces, Él murió para que nosotros podamos vivir, pero no sencillamente para vivir, para hacer lo que queremos, para vivir para nosotros mismos. No, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel Cristo que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Cristo no está físicamente con nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y eso lo vemos claramente en Pablo. Su vida cambió completamente cuando vino a Cristo. Las cosas viejas pasaron, todo fue hecho nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y eso es la clase de vida que entonces Pablo vivió. Por amor de Cristo, porque él reconoció lo que Cristo había hecho por él. Ahora, obviamente es diferente con cada persona, en el sentido de que, por ejemplo, la mujer pecadora estaba en algunos pecados y ella dejó esos pecados para hacer otra cosa. Y lo que ella hizo para el Señor fue lavar sus pies. Pablo estaba en el pecado de perseguir la iglesia. Y cuando fue salvo, dejó este pecado y respondió en su amor por Cristo en predicar el Evangelio, porque ese fue su llamado de Dios. Entonces, cada uno de nosotros estábamos viviendo en nuestros pecados antes de conocer al Señor Jesucristo. El cambio que Dios está buscando es que dejemos esos pecados y ahora podemos hacer su voluntad. Y su voluntad, primero, es hacer lo que dice la Biblia. Y eso es la voluntad de Dios para todo cristiano. La Biblia dice cosas como es la voluntad de Dios que nosotros seamos santificados, que seamos separados del mundo. Y eso es la voluntad de Dios para nosotros. Pero también Dios tiene una voluntad en particular para cada persona. Algunos es para ser un padre, una madre, un maestro, una maestra, un pastor, una misionera. Muchas diferentes cosas que Dios quiere que nosotros vivamos en nuestras vidas, que son parte de su voluntad de Dios, de la voluntad de Dios para nosotros. Pero todavía hay esta pregunta, ¿qué vamos a hacer? Porque no todos los que recibieron ayuda del Señor Jesucristo respondieron así. Vemos algunas mujeres en la cruz que estaban muy agradecidas con el Señor Jesucristo, pero no estaban ahí todas las personas que Cristo sanó. Muchas personas Cristo sanó o los libró de demonios, pero solo vemos pocos ahí en la cruz que estaban dispuestos a dar su vida por Él. Entonces, tenemos que ver qué dice la Biblia de cómo podemos mostrar nuestro amor. Vamos a Mateo 10. Mateo 10 habla de esta clase de amor. Y lo que es que Cristo entonces espera de nosotros. Cristo estaba hablando con sus discípulos y hablando de cómo se van a poner difíciles las cosas para los que están siguiendo a Cristo, para los cristianos, hasta que aún los enemigos del hombre serán los de su casa. Aún podemos tener personas en nuestra familia que se ponen en contra de nosotros porque no quieren seguir al Señor Jesucristo. En Cristo dice en Mateo 10, versículo 37, Mateo 10, 37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Obviamente Cristo quiere que amamos a nuestros padres y a nuestras madres, pero tenemos que tener más amor por Cristo que cualquier otra persona. Y lo más importante es nuestra relación con Él. Entonces, no es solamente padres y madres, o hijos o hijas. Es cualquier cosa en el mundo. No debe tomar el lugar del Señor Jesucristo. Si nosotros hemos sido salvos por Él, si Él nos dio vida, Él nos dio nuestra vida física y también nuestra vida espiritual. Entonces, debemos mostrar nuestro amor por Él así. En 1 de Juan, leemos mucho del amor también. Juan es el apóstol que nos enseñó más acerca del amor espiritual. Y en 1 de Juan, capítulos 4 y 5, vemos algunos versículos que hablan del amor que debemos tener por nuestro Dios, por nuestro Salvador. La Biblia dice, primero en 1 de Juan 4, 7, hablando del amor que debemos tener entre nosotros como cristianos. Primero de Juan 4:7 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces, Dios ha mostrado su amor por nosotros, y Dios es amor. Entonces, si no tenemos amor, eso significa que no hemos conocido a Dios. Y aún dice aquí, en versículo 9, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por él. No es solo para que podamos ser libres del infierno, aún ser libres de pecado. El propósito, finalmente, es que podemos vivir por Dios, en amor hacia él. Y esto lo vemos también en versículo 19. Dice, en 1 de Juan 4, 19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. No fue por algo en nosotros, pero nosotros estábamos en nuestros pecados y Dios nos amó, envió a su Hijo para salvarnos. Entonces debemos mostrar nuestro amor hacia él. Y en versículo 21 dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces uno muestra que hemos recibido el amor de Dios, es que mostramos el amor de Dios hacia nuestros hermanos. Y en capítulo 5 de 1 de Juan, versículo 3, dice esto: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso es como podemos amar a Dios, en guardar sus mandamientos. Entonces, tenemos que pensar en nuestras vidas. Cristo vino al mundo para salvarnos, para darnos vida espiritual. Y vemos en la Biblia que Cristo, por ejemplo, ayudó a la mujer pecadora, ayudó a María Magdalena, y ellas respondieron en dar todo a él, en su amor hacia él. Y la Biblia dice que si nosotros hemos conocido a Cristo, debemos tener una nueva clase de vida. Debemos tener interés en la palabra de Dios. Debemos querer servir al Señor Jesucristo. Y debemos amar a nuestros hermanos. Entonces, debemos ahora, alumnos, examinar nuestras vidas y ver cómo está mi vida. ¿Estoy mostrando el amor de Dios a mis hermanos? ¿Estoy viviendo por Dios? Y como dice aquí, dice que eso es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos. ¿Estoy guardando los mandamientos de Dios? Si no tengo esta clase de amor, entonces hay un problema. Tenemos que decir, bueno, tal vez no hemos conocido al Señor Jesucristo y debemos examinar nuestras vidas. Si realmente hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Él ha limpiado nuestros corazones. Y si sabemos que sí conocemos al Señor, hemos tenido una relación con Él, Él ha limpiado nuestros corazones del pecado, entonces tenemos que pensar cómo debe ser mi respuesta, cómo debo pensar de mi Dios. En la primera historia que leímos, en Lucas 7, como dijimos, todos somos pecadores. No solo la mujer que vino fue pecadora, también Simón el fariseo fue pecador. Y él entonces necesitaba el perdón de Dios. Pero él no sintió la necesidad de hacer mucho por Cristo, porque él no tenía mucha gratitud hacia el Señor. Y no fue porque él nunca había pecado. Pero sencillamente él no reconoció que él fue pecador. Pero la mujer sí lo reconoció. Es importante que todos reconocemos que no hemos vivido perfectamente. Hemos hecho cosas malas. Y Cristo murió para perdonarnos. ¿Y cómo debemos responder? Debemos responder con gratitud. ¿Y cómo podemos mostrar nuestra gratitud? Lo que hemos leído aquí, en guardar sus mandamientos. En mostrar el amor de Dios hacia nuestros hermanos y en hacer toda la voluntad de Dios. La Biblia dice que en 1 Corintios 6, que ya que somos de Cristo, si Cristo nos ha salvado y pertenecemos a Él, dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, No pertenecemos a nosotros mismos. Si Cristo nos compró, pertenecemos a Cristo. Porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si Cristo nos ha salvado, debemos tener mucha gratitud y mucho amor hacia Cristo. Debemos tener el deseo de obedecer a nuestro Dios, de hacer toda su voluntad y demostrar su amor en el tiempo que tenemos aquí en el mundo. Gracias a Dios por los ejemplos que encontramos en la Biblia y gracias a Dios por su gracia que nos ayuda a tener tal clase de vida.